Rafa, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Súper wow. Entonces, Rosana, además de este trabajo súper wow, hardcore, y que nos acabas de enseñar sobre mapas de riesgo y mapas de inundaciones, gracias por eso, ¿qué otros trabajos o proyectos estás bregando ahora mismo?
Sí, pues mira, acabamos de terminar un trabajo sobre el estudio de factibilidad para la extracción de energía del oleaje en la zona, en la costa de Baja California, en la Baja California Sur, en la costa de Ensenada. Y este estudio yo lo hice, y esto la verdad que para mí es muy importante decirlo, en colaboración con dos mujeres increíbles que son, bueno, una ex estudiante mía de maestría, que de hecho empezó este trabajo como una tesis de maestría, con todos los problemas que tuvimos para poder realizar este trabajo, que no les cuento, pero y ahora esta chava está haciendo un doctorado, o sea, es una chica muy brillante,
se llama Brava, Sergio. Brava.
Increíble, y con una investigadora italiana, con Chiara Scaini, que es una vulcanóloga. Ella también tiene una carrera así tan multidisciplinaria como la mía, entonces ella también se... Es que no es, en realidad, eso de decir que una carrera multidisciplinaria es un poco, reduce un poco la importancia de lo que hacemos, porque en realidad simplemente lo que hacemos nosotros es estudiar una carrera y luego querer profundizar argumentos. Entonces, simplemente no nos quedamos estancadas en la geología, vaya, ¿no? Por ejemplo, hablando de geología. Entonces, y este trabajo ha sido una colaboración entre las tres y se publicó hace poco, y es un estudio muy importante, según yo, antes que nada, para empezar a impulsar estudios de este tipo para poder ver qué tan factible es extraer la energía del oleaje de las zonas de los países en donde vivimos. Porque, por ejemplo, por el caso de México, yo he escuchado muchísimo y he leído también, o sea, cuando me preparé para poder hacer este trabajo, que las costas de México tienen un potencial energético muy bajo. Entonces, esto como decir que no vale la pena, ¿no? En realidad eso no es totalmente, no es verdad, o sea, es una cosa totalmente equivocada, porque por ejemplo, lo que nosotros calculamos aplicando modelos numéricos realmente muy complejos, porque no tenemos, no disponíamos de los datos de boyas, entonces la verdad nosotras nos pusimos a estudiar para poder calcular la propagación del oleaje, entonces calcular esta energía. El potencial energético que nosotras calculábamos realmente es de un promedio de 2 kilowatts por metro. Y no, ¿qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que sea un potencial energético bajo, porque si tú esto lo extiendes a una zona de varios kilómetros, o sea, tú puedes, y sobre todo si aplicas un instrumento, un equipo para la extracción de la energía apto para este tipo de oleaje y para este tipo de potencial energético, tú puedes extraer muchísima energía, que de hecho es lo que se hace en Italia, en las costas del Mar Adriático, que es una costa que tiene un potencial energético muy bajo, pero ahí se está invirtiendo mucho para poder extraer la energía del oleaje, que es una cosa, es muy importante, o sea, deberíamos de tender a la explotación de energías verdes. Esto puede parecer algo muy obvio, en realidad es un concepto muy importante, porque los hidrocarburos en algún momento se acabarán, pero hasta que se acaben, serán también fuente de conflicto entre los países que todavía lo tienen. Entonces, además del tema de la contaminación, también hay un tema
político de fondo.
Exactamente, muy importante. Y tenemos unos recursos que son inagotables, ¿no? Entonces deberíamos de empezar a dedicar mucha investigación en esto.
Wow. Oye, eso está... Sí, además, bueno, me despierta varias dudas y comentarios, pero como bien dices, o sea, al final son decisiones políticas, y algo que nos gusta mucho puntualizar aquí es que así como se decide lo que es patrimonio, también se decide lo que es desastre, ¿no? Y lo que y que estas decisiones políticas, pues muchas veces nosotros solo somos víctimas de esas decisiones que alguien más tomó, Pero pues sí se podría dirigir toda esta investigación, por supuesto, México con todos los kilómetros que tiene de litorales, ¿no? Y por ejemplo, piensa también en el patrimonio subacuático que tenemos en México. O sea, estos estudios se podrían hacer en colaboración porque, por ejemplo, yo estaba trabajando con el INAH en la protección de patrimonio subacuático hacia el sur, por Banco Chinchorro, toda esta parte de la Riviera Maya, y justamente era uno de estos grandes problemas, o sea, esta falta de conexión con un especialista que nos pudiera decir, esta estructura de hierro, ¿no? Por decirte algo, que rompe el espejo de agua, está sujeta a esta fuerza mecánica. Y entonces yo como restauradora, pues por más que quiera evitarla, pues va a haber cosas que no voy a poder evitar, ¿no? Claro. Entonces pienso en todo el potencial de esta colaboración, como bien dices, multidisciplinaria y que habría que explotar también, ¿no?
Claro, y tocaste un punto que es un punto para mí que me duele mucho. O sea, esta multidisciplinariedad y la colaboración entre diferentes expertos es algo que lamentablemente todavía falta en la investigación. Esto no solo, o sea, tú hablaste, tocaste varios puntos, o sea, como por ejemplo el hecho de que nosotros somos sujetos a que tomen decisiones por nosotros y luego los estudios no pueden ser completos porque no hay esta colaboración entre varios expertos, etcétera. Todas estas son todas las limitaciones que todavía lamentablemente tenemos. Y yo lo veo en el campo de la investigación. O sea, la investigación, mira, yo escogí ser investigadora porque la investigación me da mucha libertad. Entonces yo soy libre de hacer lo que quiero, de pensar con mi mente. Si fallo es mi culpa, si me va bien lo hice bien yo, ¿no? Pero esta libertad de pensamiento que debería existir, esta abertura mental, lamentablemente en muchos sectores de la investigación no existe. Entonces, lo que hacen los investigadores es apoderarse, ¿no?, de su tema de investigación, decir, este es mío, no lo voy a compartir. Obviamente no quiero generalizar a nivel universal. O sea, hay muchos investigadores maravillosos con los cuales he colaborado y seguiré colaborando, pero hay una mentalidad que realmente va por este camino, ¿no? Y este es un problema importante porque también, o sea, los geólogos piensan que su trabajo solo lo pueden hacer ellos, pero no entienden que necesitan de la colaboración del físico, ¿no? Del físico que estudia la dinámica de fluidos para poder entender ciertas cosas. Y el físico también es muy cerrado en muchas ocasiones en sus teorías ¿no? Y no entiende la colaboración con otros. Estas son todas cosas que realmente nos limitan mucho y no debería de ser así. Y yo soy el ejemplo vivente de que se pueden juntar muchas disciplinas para poder tener buenos resultados. Y no les escondo que he tenido muchos problemas también en mi carrera exactamente por ser así, ¿no? O sea, por no ser encasillada en una disciplina, ¿no? O sea, eso claro. También no se ve.
Claro, por romper esquemas, claro.
Sí, porque claro, o sea, hay sectores, o sea, entonces siempre nos han puesto en un sector. Entonces tú eres un geólogo, haz el geólogo, no puedes hacer el ingeniero, ¿no es cierto? O sea, porque yo me pongo a estudiar, claro. No, en ningún momento haré el cálculo para una estructura porque, o sea, soy consciente de que no quiero matar a nadie. Pero el tema es que la mente humana es una mente que puede absorber mucho conocimiento. O sea, solo se trata de abrirla esta mente, ¿no? Entonces, abrirla, estudiar, compararse con los demás, aprender de los demás, de los conocimientos de los demás y estudiar sobre todo. Esto es lo único que he hecho en mi vida, básicamente, ¿no?
He hecho otra cosa. Y que enriquece la investigación y lo que estás descubriendo de una manera única. O sea, ¿qué genuinamente estamos aprendiendo o cuánto nos estamos limitando a nosotras mismas si solo nos quedamos teniendo las mismas conversaciones con las mismas personas que piensan igual que nosotras mismas. Entonces, salir y expandir ese conocimiento y colaborar es lo que abre las puertas a uno adquirir nuevo conocimiento y crear nuevas maneras de resolver problemas para ahora y para el futuro. Y seguir creando nuevas preguntas y seguir investigando. Así que me encanta que pienses así, estoy totalmente de acuerdo. Oye, y la curiosidad que a mí sí nos está matando es cómo, o sea, y se supone que te lo hubiésemos preguntado al principio, pero ¿cómo termina una italiana?
Una italiana del sur de Italia teniendo tan buen clima y tan buena comida en la Ciudad de México.
Sí, ¿cómo termino? Pues como... No, digo, como los problemas en la investigación son comunes en todo el mundo, Italia no es la excepción, ¿no? Entonces, hace 11 años, cuando terminé mi primer postdoctorado, no había posibilidad de que yo siguiera trabajando en Nápoles. Y eso fue una de las cosas que más me dolieron en mi vida. Además, Nápoles está apenas a 2 horas de mi casa, entonces ahí lo tenía todo, ¿no? Entonces, pues ya dije, ok, quiero seguir haciendo esto, me tengo que ir de Italia. O sea, esto es lo que sucede en todo el mundo, lamentablemente.
Sí.
Entonces, dije, ok, me tengo que ir, y salieron un par de convocatorias para otro postdoctorado, una en México, en Querétaro, en el Centro de Geociencias de la UNAM, y otra en Estados Unidos, en Buffalo. Y pues yo apliqué a las dos cosas, y porque eran temas que era lo que yo estaba estudiando. Entonces, la aplicación de modelos numéricos para el cálculo de la dispersión de ceniza en la atmósfera, ¿no? Y la verdad que pues, tenía muchas ganas de ir a Estados Unidos, pero simplemente porque este grupo de investigación yo lo conocía, y no personalmente, pero sabía quién eran, entonces tenía esta idea. Pero luego en Querétaro, los de Querétaro me dieron una respuesta, me aceptaron ya después de muy poco, y aunque yo había terminado en una shortlist ahí con el grupo de Estados Unidos, no tenía la certeza. Y también hay que decir una cosa importante, no quise esperar el resultado final porque luego pensé que tal vez por mi educación, por mi cultura, tal vez me iba a sentir mejor en México que en Estados Unidos, ¿no? O sea, seguramente iba a encontrar...
Totalmente de acuerdo.
Claro, o sea, iba a encontrar más cosas en común con la cultura mexicana. Yo jamás había cruzado el charco en mi vida, entonces... Claro, sí, luego fui después, y la verdad que dije, menos mal, porque, wow, o sea, estuve en una universidad ahí, y dije, wow, ¿dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los chavos? O sea, ¿en la noche qué hacen? No salen, o sea, no tienen el concepto que tenemos nosotros de plaza, ¿no? Donde, bueno, de jardín, donde encontrarnos, o sea, esto no existe, o sea, porque, ¿no? Y entonces, sí, la verdad que decidí así y me fui a Querétaro sin conocer a nadie, sin hablar español, con mi madre que estuvo un mes llorando, que me decía, te vas a morir, te van a robar, o sea, todas estas cosas, como si el pueblo de donde yo vengo no fuera...
Como si Nápoles no fuera Nápoles, ¿no?
Nápoles, pero espera, ¡Tacho! Nápoles. O sea, yo vengo de un pueblo que también no tiene muy buena fama. Entonces yo le decía a mi madre, ma, o sea, tal vez les voy a enseñar yo un poco
de... Está curada de paso. ¿No? O sea, ya, está.
Pero sí, no, así llegué, así llegué a Querétaro.
¿Y luego ya decidiste, te gustó y decidiste quedarte acá?
Pues luego, claro, con todas las dificultades del principio, pero me gustaba el trabajo que yo estaba haciendo, tenía la posibilidad de hacer investigación, cosa que no tenía en Italia, entonces pues decidí quedarme y esperar. Luego en Querétaro se agotaron las posibilidades para que yo siguiera trabajando, y afortunadamente, después de muchos problemas, me dieron una cátedra en el Politécnico. Entonces dejé Querétaro y me vine para acá en la ciudad. Y también otra vez, o sea, otra vez de cero, otra vez grupo de investigación nuevo, grupo de investigación que, pues no sé, o sea, así como que no... fue muy difícil integrarme, digamos así, al principio. Pero ahora ya llevo 6 años trabajando ahí y el proyecto sigue, afortunadamente. Entonces, pues sí, o sea, digamos que son decisiones que uno toma en la marcha, ¿no? O sea, claro, ahora ya pienso que me encantaría regresar a casa un tiempo, sobre todo después de todo lo que hemos pasado en el último periodo.
Claro.
Pero entonces, de hecho, estoy en la espera de que me autoricen mi año sabático y si es así, pues ya me iría en septiembre para quedarme un año ahí en Bari. Y entonces no. Estar con mis papás, pues sí, un poco, un añito.
Claro.
Viendo qué más sucede.
Qué rico, y ojalá que te lo acepten ya y puedas disfrutar ese tiempito en casa con la familia.
Ojalá y sí.
Entonces, ya verás que sí. Entonces, yeah. Rosana, me falta solo hacerte una preguntita, que sí. Es la preguntita famosa que tenemos aquí. Ready. Ok, para ti, Rosana, ¿qué es patrimonio, patrimonios, si te quieres llamar así?
Para mí, patrimonio es la naturaleza. Para mí, mi patrimonio es todo lo que vivo. O sea, es toda la naturaleza que me rodea. Y patrimonio es también entenderla, estudiarla, entenderla, conocer sus secretos y conocer y saber cómo interpretarla y saber cuidarla. Esto.
¡Qué bonito!
Hermosa, hermosa. Bello. Gracias, Rosana, por esta definición de patrimonio. Ay, por todo. O sea, Missy, tú hubieras pensado que íbamos a estar aquí entrevistando a una vulcanóloga.
No, nunca.
Nunca se me hubiese ocurrido. O sea,
los caminos de la vida son misteriosos. Sí.
Es verdad.
No, Rosana, pero gracias, verdad, por todo. Ha sido un deleite tenerte acá porque, o sea, justamente nos... Creo que compensa muy bien esta como visión, ¿no? De las ciencias exactas. Y también porque qué bonita definición de lo que es patrimonio. O sea, finalmente para ti es entender, o sea, no solamente es disfrutarlo, sino también es ser responsable de esa naturaleza, ¿no? Y eso se me hace muy bonito porque, pues, creo que lo podríamos trasladar a... Pues al patrimonio cultural, ¿no, Nat? O sea, como todas estas cosas de,
totalmente.
Bueno, es tu zona arqueológica, hazte cargo de tu zona arqueológica. Es tu templo, hazte cargo de tu templo, ¿no? O sea, no le puedes dejar todo a las instituciones y todo al experto, entre comillas, para que venga a resolverte todo. O sea, es esta parte de corresponsabilidad, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pues no sé, ha sido muy... Sí, muy buena esta entrevista. Muchas gracias, Rosana, de verdad.
No, chicas, gracias a ustedes, de verdad, por invitarme. Me encantó este espacio. Son muy
gracias
buenas.
Gracias a ti. Gracias. Y ya sabes que puedes volver en confianza cuando quieras. Y yo creo que ese cursito de Pompeya se debería dar en algún momento. Así que estaremos compartiendo más información sobre Rosana en las redes, gente. Y ya saben que todos los viernes hay nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast y que nos puede escuchar por muchas plataformas como Spotify, Podcast, etc. Si todavía no lo ha hecho, esperamos que nos des like o follow en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima. Chao.
Gracias.
Chao, gracias. Chao.